dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Quiero, baby. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te quiero. Dime. Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor.
Quiero contigo, quiero contigo.
Quiero, baby. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, oh, oh.
Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzamos.
Ahora sí, buenas tardes, noches, mañanas, dependiendo dónde nos estés escuchando, en qué momento, sea en vivo o sea por Spotify, bienvenidos. Les doy la bienvenida a Rodolfo Cortés, a Jesse Ochoa 10. Y les quiero preguntar, voy a compartir aquí un videíto con todos ustedes. Un videíto en este momento, de un momento dominicano para que les enseñe mi videíto. Porque Checho no está, ¿lo ven? ¿Ven que no está? ¿Se percatan de eso? Entonces, quiero que me digan, ¿dónde creen ustedes que está Checho? Le pregunto a toda nuestra maravillosa audiencia de la Geek Army, ¿dónde está Checho Rodríguez? Si adivinan, hacemos que se aparezca. Si no adivinan, valieron gorro. Ahí está el videito en pantalla. Sí. ¿Dónde creen que está Checho Rodríguez? Ay, güey, está en un lugar alto, eso sí se los puedo adelantar. En un lugar alto y que si tuviera instinto suicida... sí, sí, sí. Por ahí dijeron Nueva York, en Utah. Me preguntan que qué tal jala la moto. Jala bien la moto. New York, Dubai. Ajá, exacto, Dubai sería de día y este video nos acaba de llegar. Es reciente. Muchos creen que estás en Dubai, ¿eh? Gracias a los que nos están felicitando mientras tanto. San Francisco, Medellín de Colombia. ¡Qué guau! Ya aparece, Checho. Ya te cacharon. Me acordé. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, espérense que ustedes no se oyen. Ay, 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 qué bárbaro, yo. Espérense.
Que me extrañen.
Ya está, ya se escuchan, ya se escuchan.
Ahora sí, pregúntale
no,
a
Rubán dónde está. No nos escuchamos nunca nosotros.
Saludo para todos.
Ahí está, Duván, Checho.
¿Dónde estás?
Muy bien, Duván. Le atinaron muy bien.
Se quedaron callados ahora. No. Ahora no los escucho yo a ustedes.
¿No?
¿No?
Sí, te escuchamos. Ahí dice, Checho, le puse mute.
No, es mi auricular.
Okay, Checho, primero que nada, bienvenido. Bienvenido, Jesse, por supuesto, Rodo. No había podido estar con ustedes en los recientes podcasts, así es que me da mucho gusto verlos de manera virtual. La gente no se imagina, pero hay veces que la única vez que nos vemos es aquí. Algunas veces así sucede. Entonces, espérame, que estoy aquí acomodando a todos ustedes.
Cada vez que te vemos traes algo nuevo en tu fondo o algo así, ¿verdad,
Germán? Sí, ahorita ya compré un mueblecito porque tenía un relajo, pero ellos no lo ven. La Geek Army no lo ve, que es este mueblecito, ¿no? ¿Estás diciendo? Ay,
sí, también moviste, ¿no? Lo de arriba también, está como que en otra posición.
Ah, sí, mi esposa me echa la mano para que no haya tanto caos en este estudio, porque yo soy un poco caótico.
Sorry, dale.
¿Duván?
Sí, dice que está en Sampúes, Sucre, Colombia.
Sucre, conoce sus tierras.
Conoce, ¿no? Medellín. Pues,
muy bien, excelente. Bueno, primero que nada, les agradecemos a todos los que nos están felicitando, que se están enterando de que vamos a estar haciendo la transmisión con derechos por parte de Red Bull. Creo que sí es algo muy importante. Me acuerdo el año pasado el berrinche que hice cuando no lo dieron. Así es que, por supuesto, es algo que nos entusiasma mucho. Ya vienen todas las presentaciones. Me parece que mañana empieza Haas, si no me equivoco. Será la primera presentación.
Es una forma de decir, Germán.
Sí. Sí, bueno, va a tener MoneyGram, va a haber ahí una pequeña diferencia.
Pero eso es que presenten un logo, que no presenten otra cosa, ¿no? O sea, lo de presentar el auto.
Sí, bueno, realmente sabemos que del auto que vamos a ver en estos días, los autos que vamos a ver, a los monoplazas, a lo que se va a convertir, pues hay un proceso donde todavía seguramente habrán muchos cambios. Pero
más
bueno,
que los colores, ¿no? Eso sí, es lo que buscamos, sí, los colores.
Sí, 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 ¿se acuerdan que Mercedes presentó el auto con pontones, no?
Cierto.
Ya después lo quitó. De hecho, hasta el primer test
fue Ferrari.
Sí, Ferrari fue lo más que mostró ¿cómo se llamaban, Rodo? Los sartenes les llamaban, ¿no?
Las branquias.
Y los sartenes en la parte de los pontones, precisamente, así como una especie de hendidura. Pero bueno, quiero tratar un tema un poquito más serio. Vamos a arrancar un poquito más serio. Hay muchos temas el día de hoy. Sabemos que vamos a platicar, les vamos a platicar de varios temas. Las branquias también, también las tocaron. Vamos a hablar de varios temas, por supuesto. Creo que el tema que más se ha hablado el día de hoy es el fallecimiento del joven piloto que desafortunadamente perdió la vida. Me refiero a Federico Gutiérrez, le decían Fico, si no me equivoco. Y pues era una joven promesa, ¿no? Con aspiraciones a crecer, pero ya había corrido en NASCAR Truck y también en la NASCAR Challenge. Y bueno, desafortunadamente perdió la vida. Y primero que nada quiero reflexionar acerca del tema de la vida misma, ¿no? Y de que en este momento estamos y en un momento a otro ya no estamos. Y pues obviamente es muy importante el apreciarla y disfrutarla. Pero también quiero hablar un poco de lo que como sociedad llegamos a hacer y a asumir y a declarar y a, pienso también, a incluso a lastimar, ¿no? Por ahí algunas personas me juzgaron por compartir la foto del accidente, sin embargo nunca se mostró ni nada gráfico, ¿no? Simplemente el auto destruido y es una foto que además se obtuvo de otros medios de noticias. Y bueno, mucha gente me decía que no les parecía de buen gusto y eso. Les comparto que desde mi punto de vista, que yo soy el que mayor veces publica cosas en las redes sociales, no falta el respeto de la persona ahora fallecida porque no publiqué nada de la consecuencia de ese accidente en cuanto a él. Y hasta ahí está mi límite. Entiendo que la gente tiene diferentes límites. Y solamente quería aclarar esa parte. Ahora, con el tema de asumir que porque tiene 17 años venía manejando como un loco porque es un piloto, y dijeron cosas como que es un junior. O sea, automáticamente lo culparon a él y dijeron que cómo le das un auto de 17 años a un Porsche, a un niño de 17 años, bla, bla, y que es un piloto, y hicieron comparativas de algunos otros pilotos que incluso no tenían acceso a autos a esas edades. Hasta hace poco, pues Carlos Sainz se acaba de comprar un Ferrari cuando su papá le dio un Golf, ¿no? O sea, él manejaba un Golf de Volkswagen. Yo creo que lo que quiero llegar es, yo no quiero defender al muchacho porque no tengo la certeza de lo que sucedió exactamente. No tenemos, no somos peritos ni sabemos exactamente lo que sucedió. Se manejan distintas versiones. Una de ellas es que el auto, una camioneta de modelo Suburban.
Una Ford Explorer.
Explorer, perdón, correcto. Explorer. Una Ford Explorer invadió el carril. Invadió el carril.
Te cuento algo, Germán, para dar una... Es simplemente un dato, pero quiero que lo tengas en cuenta en este análisis que estás haciendo. El señor que manejaba la Explorer tenía 80 años.
Ok, es otro factor.
Y su mujer, la que estaba al lado, 60.
Ok.
¿Y qué les, perdón, a ellos les pasó algo? Sí.
Están estables, están heridos. Federico Gutiérrez venía con su hermano, no recuerdo bien el nombre, sí. Me parece que es Max.
Está
también corredor. Sí.
Estable, al parecer.
Está estable, pero bueno, lo tuvieron que sacar de entre los fierros, ¿no?
Y en helicóptero se lo llevaron a
Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque creo que nosotros tenemos que ser como sociedad responsables y no asumir y no acusar y no culpar. Así como Checho ahorita dijo, tómalo como un factor adicional, la persona que venía en la Suburban... tenía 80 años, pues tampoco es culpable por tener 80 años, ¿no? O sea, tampoco. No. Entonces
es más propenso a un error, ¿no?
Son factores, son factores que hay que considerar.
Que pueden influir, ¿no? Por supuesto.
Entonces, yo no
Pero los dos extremos.
No podemos caer en defender. Ni en defender, ni en juzgar, ni en asumir, y eso es a lo que quiero llegar. Eso es lo que quiero que nosotros como, pues, a tener un canal que nos están escuchando. No podemos caer en eso, en decir una responsabilidad. Ya eventualmente serán las investigaciones. Lo que sí es que es auténticamente una tragedia que se vaya un jovencito con tanto potencial, con tanto futuro, y de esta manera pues sí es algo muy triste. Y nada, pues deseamos pronta resignación. Y bueno, esperamos en algún momento, cuando sea pertinente, incluso poder tener la oportunidad de platicar con su hermano, quizás que podamos escuchar su versión de los hechos. Creo que sería algo muy valioso para entender tal vez lo que sucedió. Así es que, pues que descanse en paz, Federico Gutiérrez Hope, creo que así se pronuncia. Y nada, que también si están jóvenes escuchándonos en este momento, pues recordar que a esa edad sí nos puede pasar a muchos que... Pensemos que la vida es eterna, o no sé qué pasa, porque a esa edad yo sí manejaba muy feo, pero quiero aclarar que yo no quiero hacer ninguna acusación personal acerca de este caso hasta que se hagan las investigaciones.
Y fortaleza, ¿no?, para toda su familia.
Sí, exactamente, extensivo para todos tus amigos, tus amigos también. Déjenme decir un par de cosas, que dato que encontré por ahí sueltos. ¿Ustedes saben cuántos accidentes de tráfico en ruta hubo en México en el 2021?
No.
Tienen un número.
100,000.
¿Un poquito más?
200,000.
¿Un poquito más?
250.
342,000 accidentes de tráfico, de los cuales 3,800 fueron con por lo menos una víctima fatal. Y de ellos, 60,000 de esos 342,000 fueron con accidente, con lesionados graves. Okay. Y esto habla un poco, yo creo que lo comenté aquí también, pero yo he hecho lo que se llamaba la escuela de manejo avanzado, y tiene que ver con esto, con manejar en la ruta. Mucha gente se sube un auto en la ruta y no tiene idea de cómo manejar en ruta, y yo lo experiencio,
experimento.
Tengo la experiencia, experimento, sí, cada vez en Estados Unidos. Los chicos no saben manejar, la gente no sabe manejar en ruta. No es lo mismo manejar en una ciudad a 50 millas, 60 millas, que manejar en una ruta a 80, 90, a 100 millas. ¿Dónde hay que poner la vista? Como cuando uno maneja el moto, y vos lo sabrás, Germán, lo mismo los chicos. Y una cosa que también me gustaría compartir, y que la gente se toma poco tiempo en esto, y me parece que es importante, no nos fijamos exactamente cómo está el auto para salir a la ruta. Nosotros lo agarramos de la ciudad y decimos, este fin de semana me voy a pescar, voy a hacer 500 kilómetros. Y con el auto que vos tenías en el barrio de tu casa, manejando 10 cuadras por día, por ahí con las gomas lisas, con problemas de frenos, sí, con cuestiones
mecánicas
propias de un auto, claro, de un auto viejo, salimos a la ruta igual. Y el menor golpe es fatal para los que van dentro del auto, y por qué no para otro, una rotura de un extremo de dirección, de una salida, que estalle un neumático, autos que todavía, o que ya en la actualidad no tienen ABS, que son autos muy viejos, todos esos son factores que hay que poner en la balanza antes de salir a la ruta. Eso era mi aporte nada más, ahora si quieren seguimos con temas un poco menos dolorosos.
Nuevamente, que descanse en paz y que se esclarezcan los hechos y que sirvan los datos para poder evitar que estos 300,000+ accidentes sucedan cada año en México. Y bueno, sí, yo también, pues como saben, manejo motocicleta y vivo en uno de los países más peligrosos para manejar vehículos de motor en el mundo, que es República Dominicana, y experimento muchas cuestiones en las carreteras que de verdad pues no me gustaría vivir, pero bueno, hay que evolucionar mucho, hay que culturizar, ¿no? Estamos muy rezagados en toda Latinoamérica en el tema de la cultura, en el tema de obtener una licencia. Es tan fácil obtener una licencia como pagar unos cuantos pesos del país local y tener una licencia sin siquiera hacer una prueba de manejo, sin siquiera verificar los sentidos, ¿no? O incluso el tema psicológico. Así es que, pues obviamente creo que nos falta crecer mucho, no solamente en ese aspecto, pero muchísimos más en Latinoamérica para que esas tragedias no sucedan y no se repitan. Y ahora sí, bueno, vamos a lo que nos truje Chencha. ¿Qué pasó, Rodo?
No, okay. Está bien.
Hablando de crecer, veo pocos likes, ¿eh? Y estamos cortitos.
Necesitamos sus likes, chicos, para que este podcast siga creciendo y siga más.
Y volvamos gente a la normalidad, ¿no?
Sí, claro. Para que ya tengamos más. Son ustedes los que nos dan el power. Así es que todo el mundo en este momento, por favor, Geek Army, rífense con sus likes. Los necesitamos, chicos. Ya poquito a poco estamos agarrando ritmo.
Sí,
ya
viene eso de decir likes, definitivamente.
Sí, claro, hay que decirlo. Si no lo dice, se les olvida también. Así es que les agradecemos mucho. Les agradecemos que dejen ahí sus likes, que apoyen. La Geek Carmen también que llega. Dice Jesús Padilla que nos manda saludos de Nueva York. Gracias por también los buenos comentarios. Recuerden que en el podcast muchas veces no tenemos tanta dinámica, pero ya va, mañana es 31. Mañana voy a hacer un en vivo especial para miembros. Exclusivo, donde vamos a poder platicar, porque sí, definitivamente también para los miembros vamos a tener más la oportunidad de chatear y todo eso. Vamos a hablar de Ferrari y el tema de la potencia. Se habla de que podrían tener hasta un segundillo, ¿no? Por ahí ya rescatado, lo cual sería impresionante. Y además se me hace aventurado en esta nueva administración ya a decir ese tipo de cosas, no sé, tan comprometedora. Rodo, tú me vas a decir si tengo razón o no. También vamos a hablar de Red Bull, la sanción hacia Red Bull. Obviamente, precisamente el tema del túnel de viento y todo ese tema del desarrollo del auto. Y cómo, mientras Ferrari habla de ese segundo, pues Red Bull se le ve un panorama un poquito complicado, por lo menos en teoría. También vamos a hablar de el aprovechamiento que quiere tener Stroll de Alonso. Eso es lo que hay algunos comentarios al respecto. También Montoya ha hablado mucho últimamente. Montoya habló también en su momento de Checo Pérez. Y ahora está hablando de lo que podría representar Cadillac. Y no les hace más ruido el tema de Cadillac ahora que se está hablando mucho de que Ford podría incluso vincularse con Red Bull. Ahora no tiene como más sentido el tema de Cadillac.
Ford y Chevrolet siempre fue la contra, fue la pelea eterna en Estados Unidos y en Latinoamérica, así que cuando uno dice tiro la piedra, el otro va, ya empezó a juntar para la onda, ¿no? Para la
no va a dejar que le coman el...
Exactamente. El pero vamos, ¿qué les parece si arrancamos con el tema de Haas? Porque algunos estaban preguntando.
Dos temas.
Ya mañana...
Dos temas sí, más. Okay. The Race of Champions, me dijeron que estuvo muy bueno, por ahí creo que el Rodo se lo echó y nos va a platicar de él. Y también hubo una carreraza, carrera también histórica, el Gran Premio de Daytona, las 24 horas de Daytona para ser exacto, donde el piloto mexicano Esteban Gutiérrez, que había hace poco preguntado acerca de él, participó y su equipo a 16 milésimas de ganarse el Gran Premio, final de fotografía, estilo Derby de Kentucky, ganaron, exactamente. Así es que vamos a platicar. Arrancamos.
Y también algo de Liberty Media, ¿no? Y de fotografía.
El despelote que armó su
Liberty Media.
Uy, ese está
re bueno. Ese está re bueno. Qué bueno.
Así que comencemos. Que
van a hacer un equipo con Michael Massey, ¿no? Sí.
Yo les quiero preguntar algo antes de que toquemos cualquier tema. Y es con respecto a ese tema en específico.
Sí.
¿Podría la Fórmula 1 desvincularse de la FIA y funcionar?
No.
No. La FIA es como la FIFA. Es la que maneja toda la reglamentación.
Sí.
Pregunta. IndyCar tiene sus propias reglamentaciones y no pertenece a la FIA, ¿cierto?
Sí,
cierto.
¿Funciona?
No es internacional.
¿Funciona?
Funciona en un país.
Pero es nacional. Es como la, como era antes la liga esta de fútbol, soccer en Estados Unidos, la MLS. Antes estaba deslindada, ¿no? De la FIFA y ya no. Pero Estados Unidos maneja sus reglas, sus propias divisiones, sus propias cosas. Sí.
Bueno, ahorita vamos a tocar. Ahorita le vamos a dar contexto a la gente de ese tema para que sepan de lo que estamos hablando, porque obviamente para algunos será chino lo que estamos diciendo, así es que ahorita vamos a tocar ese tema. Hablemos, arranquemos con el tema de Ferrari y la potencia y ese segundito que parece ser que están logrando obtener. Mi querido Rodo, ¿qué es lo que tú sabes como buen tifosi?
La verdad es que ese segundo del que hablan, obviamente Federico Acer también lo desvirtuó un poquito, ¿no? Por ahí también declaró que los 30 caballos de potencia adicionales de los que se platicaban, él lo dudaba y hasta se reía un poco, ¿no? De lo que leía, eso en sus declaraciones. Sin embargo, por otros lados han estado comentando que los pilotos en general y los ingenieros de Ferrari están contentos por temas precisamente de este segundo, que eso es lo que computan ellos, ¿no? La verdad es que si lo comparáramos contra el auto del año pasado, debería ser un poco más, pero recordemos que por ahí, por el tema del proposing y del nuevo reglamento, se levantaron los autos, ¿no? De la parte media. Uh-huh. Ya no son los 8 centímetros, corrígeme, Checho, ahora son 15, ¿no? Los que van a estar, o 12.
La altura.
Y,
es que es como un rake, ¿no, Rodo? ¿Quieren meter como un rake para los autos?
Bueno, ya lo metieron. 12 centímetros. Ya se levantaron. Entonces, okay. 12
centímetros.
Okay.
A 12 centímetros. Entonces, en teoría debería haber sido más la ganancia, ¿no? Sin embargo, como levantan el auto, pues bueno, quedan un segundo por más rápidos en lo que ellos calculan que lo que estaban rodando la temporada pasada. Ahora, de ahí a que digamos que Ferrari va a llegar y va a dominar el mundo, pues no, ¿verdad? Porque no sabemos cómo está Red Bull,
ajá, cómo todo, mejoran los dos.
Mercedes, capaz de que ellos nos sorprenden y tienen 2 segundos, ¿no? Sigue siendo una incógnita y hasta que no lo veamos en pistas realmente, vamos a estar en el mundo de las suposiciones, pero es más o menos lo que se ha estado comentando de parte de los la escuadra del Cavallino.
Además, por ahí dicen que Ferrari es el Cruz Azul de la Fórmula 1. Por ahí dicen eso. ¿No? Que...
no sé quién. Los Cruz Azulinos a lo mejor.
No, pero a ver, pero, o sea, ¿te emociona a ti ese segundito, Rodo?
Como lo dije, yo sí creo que Ferrari vaya a empezar muy fuerte, muy muy fuerte. Creo que puede empezar ganando un par de carreras, 3 quizá, y lo que me preocupa es realmente la gestión después de la 6ª carrera, 7ª carrera, uh-huh, cuando los demás empiecen a evolucionar y ver si ellos tienen la capacidad de seguir evolucionando el auto. Es ahí donde creo que puede estar el tema, ¿no? Me emociona porque sí creo que vayamos a empezar fuertes. Y las dudas para mí como tifosi es, ¿podremos soportar el paso?
El ritmo, el estrés.
Así es, así es.
Sí, las estrategias.
Bueno, pero se relaciona, no sé si vamos a hablar con eso, pero se relaciona un poco con la siguiente, o sea, con la noticia de Red Bull, de que, o sea, esta es la noticia de Ferrari, pero Red Bull, Christian Horner dice que sí les va a afectar, ¿no? Entonces, lo del presupuesto, del castigo, entonces...
Me parece, es que a mí me parece más adecuado hacer eso. O sea, ese es mi punto de vista.
Relacionarlas.
No, que salgas y digas que compres mesura de la gente. Les bajas las expectativas. Ellos van a tener seguramente una temporada desafiante por el tema del túnel de viento. Ellos lo saben y todos lo sabemos, ¿no? También los seguidores, en mi caso, como de Checo Pérez o específicamente de Red Bull, saben que va a ser desafiante la temporada. Entonces tú sales y dices, ¿sabes qué? les sigo vendiendo esa idea, independientemente de que sabemos uh-huh. que van a estar bien Red Bull. Sabemos que va a estar bien Red Bull, todos lo sabemos. Va a estar complicado, pero va a estar bien. Pero no sale Horner a vender
ilusiones.
Y creo que eso es más acertado porque se disfruta más.
Vale no tener
Checho, adelante, Checho. ¿Cuál es tu comentario?
Dale, yo quiero que hagamos un poco de memoria colectiva, a ver si podemos.
Dale.
¿Qué pasa todos los años para esta época?
¿Se ilusionan los tifosis?
No, al contrario. Bueno, yo también, Rodo. Pero digo, ¿qué es lo que sucede habitualmente? Todo el mundo se esconde a esta altura del campeonato.
Ajá, todo el mundo dice que nadie es el más rápido.
El auto está armado, ¿no? El auto está diseñado, ya están dando los últimos toques, los que tienen la chance de hacer túnel de viento, los que manejan las computadoras de fluido.
Los simuladores.
Sí, ¿ustedes se acuerdan cuando en el 2000, por dar un número, 2019, 2018... Mercedes salía y no ponía la sexta velocidad nunca, andaba en quinta y le sacaba un segundo al resto? Estamos en esta misma instancia.
Correcto.
¿Por qué? Porque Ferrari sabe que el año pasado tenía un auto que fue muy potente en algún momento, que empezaron a tener problemas con el porpoising, también ellos, y muchos problemas, y las vibraciones, tuvieron que levantar el auto, con lo cual perdieron lo que tenían debajo del auto, que era la gran carga aerodinámica, con un motor que ya era muy potente el año pasado, porque el torque que tenía ese motor, recordarán las primeras carreras, que en las curvas lentas no había con qué darle a Ferrari. Bueno, ese motor sigue siendo el mismo. Uh-huh. Si solucionaron el tema del peso, que el auto es más liviano, solucionaron el tema del porpoising, porque ahora todos están más arriba, uh-huh. y solucionaron el problema de la fiabilidad, sobre todo el tema de la temperatura y el tema del turbo, eso quiere decir que ese motor le pueden dar un poco más de rosca y estaríamos hablando de un motor que no sé si 30 caballos, pero 15 están hablando de eso.
Sí, está bien.
Entonces, creo que Ferrari, yo lo di como ganador este año, me disculparán.
Sí, tú lo diste como ganador.
Paso a Mercedes. ¿Qué dice Mercedes? No, nosotros estamos a medio segundo de Red Bull.
Sí.
O sea, a ellos les encanta. Atrás. Ellos son el
¿cómo siempre se van llama? A hacer
el
eso.
El underdog.
Siempre se quieren vender como el underdog. Siempre se quieren vender.
Exactamente, se venden como el underdog. No les creo, porque ganaron en Brasil y porque tienen el mismo motor tan potente como todos los demás y estuvieron trabajando mucho. Y pregunto, si siguieron con el mismo sentido en el desarrollo de ese chasis sin pontones en el que venían y consideraron mantenerlo, no van a ir para atrás, van a ir para adelante. No.
Correcto.
Entonces no jodamos, van para adelante. Siguen escondiéndose. Vamos a Red Bull. Red Bull sale Horner ahora, y de eso vamos a hablar en un instante, y dice, ¡buah! Estamos pagando esto que nos dieron, que nos sacaron el 10% del túnel de viento. ¿Y qué pasa? Lo tienen Adrián Newey, que ustedes saben que si el motor no se puede tocar, lo que se puede tocar es la aerodinámica. ¿Quién es el mejor de todos?
Adrián Newey, sin duda.
Listo. Entonces, están todos guardando ahí, viste, metiendo debajo de la cama, abajo de la alfombra, tratando de que nadie le saque la ficha. Yo les digo una cosa, no va a haber pierde en lo que va a ser la presentación de estos autos en pista. Todo lo demás es para nosotros, es para, como digo yo, para la gilada, para que compremos el auto, la library de este auto, cómo se ve, los colores de Moneygram y todo eso. Perfecto, listo. El auto me gusta más, me gusta menos, lo que sea. Uh-huh. Pero en el momento que salgan a pista, nos vamos a dar cuenta de qué estábamos hablando. Y tampoco el primer
ni en el test, Checho. O sea, va a ser hasta
si
la carrera.
Si se dan cuenta que van a andar mucho, también se van
es
a
más,
esconder.
Ni en las primeras prácticas, hasta la carrera.
Correcto. Estoy completamente
hasta
de acuerdo.
Hasta la quali y la carrera.
No vamos a ver nada real hasta la carrera. Bueno, hasta las qualis. Ahí vamos
y les digo una cosa, tengo una emoción grande y son dos escuderías que me llaman la atención. No tengo incertidumbre con respecto a Williams, creo que ha mejorado. Lo mismo me pasa con, por ejemplo...
Yo quiero ver a Aston Martin,
porque está sonando tan fuerte y hay tanta campaña, que estaremos hablando de Fernando y Lance Stroll, que la verdad que me llama la atención y realmente tengo mucha expectativa. Y quiero ver qué pasa con
Yo quiero ver al Pin.
Oh, también está interesante, claro.
Bueno, quiero ver la sangre corriendo por el río Sena, ¿no? Por la Rip Gosh y la Rip Rush.
Por el Rip, sí.
Oigan, ya somos 165, miren. Si le hicieron caso a los likes, vamos subiendo. Sigan dando likes, muchas gracias. Ya vamos regresando a los números.
Creo que este año que viene todas las escuderías tienen algo interesante.
No, sin duda.
Yo creo que Aston Martin va a ser llamarada de petate, ¿eh?
¿Tú crees? ¿Y a qué se le atribuirías?
¿A qué se le atribuiría? A papás troll.
Claro. Eso es el tema que más inquieta de esa escudería específicamente,
No, pero
¿no?
ustedes se acuerdan que hablando de Aston Martin. Bueno, hagamos el orden y ahora volvemos con Aston Martin y
Bueno,
hablemos
sí.
de Fernando. Dale.
Regresamos a, bueno, a la sanción específicamente de Red Bull. Pues sí, se habla de qué tanto les puede afectar el tema del menos 10% en la utilización del túnel de viento. Y pues sí. Efectivamente, Horner sale a decir así como, sí nos afecta, sí, o sea, está complicado el tema. Y bueno, sí, para mí tu punto de vista, Checho, o sea, lo comparto. Definitivamente es no mostrar absolutamente ninguna fortaleza. Muéstrate débil y así podrás sorprender, ¿no?
Sí, es una buena parte.
Ahora,
No.
el tema es que se van a seguir escondiendo. Ahí decía Christian Horner que ellos ya han pagado de ese 10% el 2,5%, o sea, un cuarto, un 25% de lo que
25.
deben de esa plata. No hablando de los 7 millones de euros que te pegaron por la cabeza, sino de ese 10% de túnel de viento. Y una cosa que dice interesante es, porque en realidad creo que es eso. Uno de los factores más importantes que tiene Red Bull es que durante todas las carreras fabrican mejoras y durante todo el año van apoyando esas mejoras. Si bien ahora no tienen tanto túnel de viento, tienen un, creo que es un 67% del tiempo total que les
Sí,
toca,
tenían 67.
que bajó un 60 por ese, es lo que perdieron, creo que quedó en un 60 o en un 67, no me acuerdo, pero quiero decir, tienen tanta capacidad de mejorar y de trabajar juntos y mancomunadamente, y como vuelvo a decir, la parte aerodinámica es la más importante porque los motores están congelados, el desarrollo de los motores, hay que seguir pensando en la parte aerodinámica. Entonces creo que Red Bull va a estar ahí, no sé si adelante, pero por lo menos va a estar metido en el mix. Pero sí me gusta mucho, y en esto le quiero compartir cuál es mi sentimiento con respecto a toda la grilla de partida, me encanta que este reglamento esté en vigencia. ¿Por qué? Porque los que están atrás, y en este caso es Aston
Emparejan las
Martin o
cosas.
Alpine, que van a mejorar algunas cuestiones y yo creo que van a empezar a meterse. De todas maneras, lo de
Sí.
Aston Martin no es para ganar carreras todavía, ¿eh? Estamos
Con
hablando de meterse entre los cinco primeros.
respecto a Red Bull,
Sí.
una pregunta es, además del el túnel del viento era económico, ¿no? Una sanción económica. ¿No ahí
Siete
podría ser
millones.
que le jueguen un poquito, desgraciadamente, al segundo piloto? O sea, es decir,
Ah,
que
sí.
obviamente a él le van a tocar las piezas más así, o sea, más
Eso va
tardías,
a ser
pero
hacia adelante la mitad de la temporada y es, o
ajá,
sea, al
okay.
principio pues van a arrancar igual, pero pues cuando lleguen las mejoras van a llegar solo para un piloto y no van a llegar para los dos.
Claro, y si hay más, y si tienen esa sanción económica, pues más a su favor decir, pues nuestra prioridad, ¿no? Va a ser solamente el que vaya adelante en el
Que va a
mundo. Yo
ser
no
Checo
creo
Pérez,
eso,
por
yo lo.
supuesto.
Sí, claro. No, yo lo que digo en ese sentido no lo podemos saber, en definitiva, porque volvemos a lo mismo y que lo planteamos también cada inicio de temporada. Hay un nuevo desarrollo de neumáticos que probó Pirelli que dicen
Que
que estaría
favorece.
favoreciendo a Max y a Leclerc.
Su
Pero nadie
estilo.
dice que a Checo no lo vaya a favorecer. El tema es cómo después cada piloto pone el auto, cómo maneja el tema del drag, cómo maneja el tema de dónde pones el peso extra que tenés para lastrar el auto, dónde pones el balance. En definitiva, no hay nada que hacer. Vuelvo a lo mismo. Si Checo gana las primeras dos clasificaciones y gana una carrera y Max no gana la otra, bueno, empezamos a tener otro tipo de balance y seguramente a lo largo del año iremos viendo este tipo de cosas. Después, sabemos, lo dijo Webber, ¿no? Y Webber fue piloto de Red Bull durante mucho tiempo. Sabemos lo que es Max Verstappen y dice, Max es el mejor o uno de los mejores en la pista, no que Checo no lo sea, pero en esto de tener un auto como el que tiene y arriesgarme, parece que en eso Verstappen es un poquito mejor.
Pero ahorita además no empiezan desde cero, ¿no? Porque ahorita es como continúa el desarrollo del año pasado, no es como del año antepasado al pasado que fue completamente nuevo todo, ahorita ya es continúa el desarrollo del año pasado, entonces está más a favor de... Creo yo o sea, el desarrollo ha estado ya un poquito más adaptado, Max, pero bueno, veremos qué puede hacer Checo.
Bueno, pero Checo no termina mal el año.
No.
Un momentico, chicos, porque tenemos un miembro por
Donación.
16 meses.
Muy bien,
Nuestro
Dani.
querido Dani
¡Wow! Macarena.
STS12. Dice, quiero presumir.
Macarena, aunque no.
No aplicaba, pero no importa. Quiero presumir, compré mis boletos para el Gran Premio de México. Muchas felicidades, Dani. Si te sobra uno, me avisas. Ya tengo pasaporte, güey. Ah, por cierto, digo, aprovechando, quiero agradecer, por supuesto, a María Guadalupe Dorantes, que me echó muchísimo la mano con el tema de mi pasaporte. Además, no me cobró. Ya le dije que cuando vaya a México le voy a invitar una cena romántica. Pero, no, pero muy, de verdad, hablando en serio, muchísimas gracias, porque pues es algo maravilloso el que haya decidido echarme la mano y asesorarme, porque pues fue prácticamente lo que me permitió obtenerlo. Ya había perdido las esperanzas, así es que muchas, muchas gracias. Y ¿nos falta más de lo de Red Bull y la sanción o pasamos al siguiente tema?
No, déjame que le contesto a Polo Sol y Gasolina, porque está diciendo que lo que cuenta son las manos del piloto. Llegamos a la conclusión, digamos, es un aspecto de cómo mirarlo eso. En definitiva, sí, al final, en igualdad de condiciones, las manos del piloto van a marcar, o el arrojo del piloto va a marcar la diferencia. Pero con estos neumáticos nuevos, la parte delantera del auto es más precisa. No tiene la tendencia a subvirar, a no entrar en la curva, y esto favorecería la forma que tiene Max Verstappen, de que le gusta que la parte de adelante del auto vaya mucho más precisa y que la parte de atrás vaya un poco más suelta. Y esto es al contrario de lo que le gusta a Checo. Checo le gusta el auto de adelante un poco más livianito, que derrape un poquitito más. Entonces, bueno, en eso el neumático tiene que ver. Después, sí, obviamente, el tema conductivo y lo que hacen vuelta por vuelta marca la diferencia de quién es el mejor piloto. Tal.
Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo.
Una duda, ¿el estilo de Hamilton cómo es, eh? Porque nunca, o sea, es como igual como el de Max y el de Leclerc.
Sí, sí. Es ¿también? Bastante preciso, sí.
Okay. Tiene otras cualidades, por ejemplo, el manejo de neumáticos de Hamilton. ¿Hamilton? Es buenísimo, es muy, muy bueno. Tiene otras cualidades adicionales. Uh-huh. Oigan, hablando de Alonso, pues dice Stroll que quiere aprovechar. ¿Cómo creen que va a ser la relación entre Stroll y Alonso? ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Se fue el audio?
Pero si quieren que opinen los chicos, yo tengo mi impresión.
Rodo, quiero saber tu opinión.
A ver otra vez la pregunta.
Es que te vi silbando, yo pensé que se está...
¿Que cómo va a ser la relación de Stroll con Alonso?
Stroll y Alonso.
¿Cómo va a ser la relación de Stroll y Alonso? Bueno, creo que Alonso realmente va a llegar a imponer más su carácter y sus conocimientos sobre Aston Martin. Si Aston Martin es inteligente y le baja dos rayitas al ego, pues va a absorber lo más que pueda de Fernando Alonso, ¿no? Y Stroll, pues bueno, sí, tendrá lo suyo, pero creo yo que no se le puede poner al tú por tú a Fernando, creo yo, ¿no? Yo creo que sí va a haber un marcado respeto para el piloto español.
Ok, tú, Jessy, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar?
Sí, yo al principio pensaba parecido a con Vettel en cuanto al respeto, pero Alonso no se va a dejar. O sea, el carácter de Alonso es mucho más fuerte. Y él va a decir las cosas como son. Aunque sabemos que el hijo del papá, no sabemos que... Pues él podrá hacer lo que quiera, ¿no? Es su papá, ¿no? Pero aún así siento que Alonso, por su carácter, lo va a mantener ahí en su lugar, al chico.
Yo creo que puede haber cosas muy controversiales de las declaraciones de Alonso. ¿Se acuerdan que por culpa de Alonso prácticamente Honda se fue? O sea, ahí estaba yendo de la Fórmula 1. O sea, quedó porque fue campeón Red Bull, pero... Y no se quedó, ¿no? No está tan oficialmente dentro. Pero, pues...
Bueno,
o
sea, ya a partir del siguiente año, sí.
Bueno, sí, pero ahorita vamos a tocar ese tema por lo de Ford. Ajá, sí. Pero, o sea, creo que Alonso, sabiendo que ya se va, no va a tener pelos en la lengua y puede decir cosas del hijo del papá y del papá en un momento dado si se complica la situación, creo yo.
De hecho...
Yo la mirada que le di al asunto es un poco más controversial. Yo lo que digo es, no sé cómo tratarlo, este imberbe, por decirlo de alguna manera, a pesar de que ya pasó la época del imberbe, ¿no? Ajá. Digo, dijo, no, a mí me gusta correr con corredores de experiencia y que me obliguen a correr. O sea, está demostrando que es el hijo de papá, porque ¿qué más necesitas que correr en la Fórmula 1? Tenés 19 rivales distintos, y vos tenés que decir que necesitas tenerlo a Alonso al lado o a Vettel para correr un poco mejor. Me parece una indolencia total la que está demostrando este chico, que debería decir, no, quiero correr en la Fórmula 1, soy un gran piloto, no me importa Alonso, no me importa Vettel, yo quiero ganar todas las carreras. Parece Tsunoda, que dice que quiere abrir una cosa
restaurante.
Sí, o sea, la verdad, yo digo, tanta gente que merece correr y no tiene los recursos, tantos buenos pilotos que merecerían tener ese lugar, y el tonto este está diciendo, oh, sí, no me motivo porque lo tengo Fernando Alonso. Hoy estoy como Rodolfo, haciendo muchas voces.
Sí, no, o sea, no tiene la motivación, ¿no? No, o sea, no, o tiene...
Sea, son declaraciones totalmente absurdas, me parece, pero bueno.
Sí.
Ok, ¿quién sabe lo que dijo Montoya de Cadillac? ¿Quién lo sabe?
Yo lo sé, pero...
No, di tú, Checho. Dilo,
Checho.
Hizo declaraciones y también leí, como hago normalmente, leer bajo el agua, leer entre líneas lo que dijo Juan Pablo Montoya. Quiero decir una cosa, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo Montoya. No porque yo vivo en Estados Unidos, me voy a comer la de que, sí, porque Cadillac es una marca de primer orden y Andretti es... Andretti tiene portación de apellido porque su papá Mario fue campeón del mundo. Estoy hablando de Michael Andretti, ¿no? Su papá Mario Andretti fue campeón del mundo con Lotus en el 78, un gran piloto con un extraordinario auto. Cualquiera hubiera sido campeón con ese auto también. Y es verdad que Cadillac, yo no la conocía más allá del nombre, ¿no? Cuando, hasta que llegué a Estados Unidos a vivir. Ajá. Entonces es verdad lo que dice Juan Pablo Montoya. Pero por otro lado, creo que está llevando agua para su molino. No sé si lo dijimos, pero Audi puso la platita para comprar acciones
de Sauber. Correcto.
Del ex Alfa Romeo, porque ya ahora, en el 24 y en el 25, no va a ser Alfa Romeo. Ya tienen que empezar a sacar el logo.
El branding.
Entonces, parcialmente, hasta que Audi compre una mayoritaria cantidad de acciones, porque hoy es socio minoritario, no sé cuánto habrá comprado, el 30, el 40%, podrían volver a llamarse Sauber durante algún tiempo. Uh-huh. Y lo que dice Juan Pablo Montoya, y me parece que tiene mucho asidero esto, pero me parece que está llevando agua para su molino, y ahora les explico por qué. Porque lo que Juan Pablo dice es, ¿para qué generar otra escudería porque la Fórmula 1 está creciendo en Estados Unidos? Porque hay mucha gente que tendría la posibilidad de entrar, dice, y tener que dividir entre más gente, ahora que el negocio funciona, no le gusta a nadie, no hay nadie que esté a favor.
Excepto dos escuderías.
Ya sé. ¿Dónde corre el hijo de la escuela? ¿De qué escudería es el hijo de Juan Pablo?
¿De Ferrari?
Red Bull.
Sí.
Entonces él lo que está proponiendo, okay, y por eso digo que no me parece descabellado, me parece que está bueno, que es que algunos fines de semana se determine qué auto va a correr con tres coches. Y ese auto corra un joven piloto.
Llamado, entonces, que sea, haciendo, y que sea, y de preferencia que sea apellido Montoya, ¿no?
Sí, tal cual, exactamente. Pero no está mal, porque en definitiva, ¿qué estamos pidiendo nosotros? ¿Qué estamos pidiendo?
Sí.
Más, más competitividad, no haya más autos.
Y más coche.
Ahora yo...
¿Será que tienen miedo?
No, pero yo quería preguntarles, yo creo que la solución para que se acabe esta incomodidad de que vienen nuevos equipos, ahorita puede llegar, ¿qué te gusta? Ahorita puede llegar Pagani a decir que quieres un equipo de Fórmula 1. Ahorita puede llegar, híjole, una marca de alto prestigio.
Audi, Porsche.
Y va a incomodar. ¿Y sabes por qué va a incomodar? Por lo que dijo Christian Horner. Porque todos los pilotos y los equipos van a decir, ¿por qué tengo que dividir antes entre 10, ahora con 12, ahora con 11, el premio? Entonces la solución no está... La solución no está en quien llegue. La solución está en que quien llegue represente que el premio incremente. Y en ese momento, benvenuti.
No hay nada.
Benvenuti todo.
Exacto.
Tutto benvenuti.
Lo que dice Montoya también está interesante. Dice, ¿por qué Cadillac y Andretti no hacen lo que hizo Audi? Que compren el 30-40% de, por ejemplo, de Alpine. Y a partir de allí empiezan a construir, le ponen el motor Cadillac o el motor General Motors y a partir de ahí empiezan a construir una estructura. No está mal. No quieren evidentemente dividir entre más gente. Y la verdad que no está mal. Una cosa que dice Juan Pablo es, la Fórmula 1 está hecha por ingenieros, por pilotos, uh-huh, por constructores, por mecánicos, por motoristas, por ingenieros, todos para ganar carreras. Pero no nos olvidemos que es un negocio. Yo no sé si no está invertido este razonamiento de Juan Pablo. porque me parece que primero es un negocio, porque si te fijas quiénes son los que manejan los destinos de la Fórmula 1, y lo hablamos el otro día con la gente que maneja Williams, lo único que les importa es la guita, es la plata, sí, claro. No les importa, claro, ganar carreras. Obviamente, claro, va de la mano una cosa con la otra, pero si pueden ganar plata sin ganar carreras, les importaría un pito la parte deportiva.
Correcto.
Claro.
Sí, sí, es muy parecido, digamos, haciendo la analítica o la, no sé, con lo que pasó en NFL en su momento, ¿no? Que les querían meter todavía más partidos sin importar las contusiones, sin importar el sacrificio físico de los jugadores. Y ahorita estamos viendo, ¿no? Ya tenemos una temporada de 23 carreras, pero no me sorprendería que el siguiente año quieran tener 25. O sea, no me sorprendería en lo más mínimo. Entonces, hasta donde puedan exprimir como negocio lo van a hacer. Pero por eso precisamente hay resistencia a que lleguen nuevos equipos, porque al tratarse de un negocio, pues hay algunos que si llegan nuevos equipos van a ganar menos lana, punto. Entonces, sí, ahí está el tema, tienen que repartir para que eventualmente sean aceptados. Vamos a cambiar al siguiente tema que está muy, muy interesante. Y yo les quiero decir algo, hace un par de días Checho me manda un mensaje y me dice, oye, esto de Ford a Red Bull se escucha fuerte, nos pone ahí su link y todo. Y yo no puedo decir quién, pero les reenvío una nota de voz de alguien muy adentro diciendo que lo de Ford y Red Bull va en serio. Va muy en serio. Y tan en serio, que se puede oficializar en menos de 5 días. En menos de 5 días podríamos estarnos enterando que Ford va a ser socio de Red Bull, no inicialmente como motorista, ojo, no inicialmente como motorista, eso es importante decirlo, que son cuestiones claves, aquí las tengo anotadas.
A ver.
Se espera que se pueda anunciar este vínculo el 3 de febrero, posiblemente, uh-huh. O sea, estamos a 4 días,
¿Y en dónde se van a anunciar?
¿En la presentación? En Nueva York.
Okay.
¿En qué evento?
En el launch. pero solamente como aclaración, la razón de que sea Nueva York no es por lo de Ford. Aunque sí se haría el anuncio de Ford, ese no es el motivo por el cual fue Nueva York. ¿Okay?
Nueva York porque lo que la Fórmula 1 en Estados Unidos ahora. Uh-huh. Y pensando en las bebidas.
En la presentación de Red Bull.
Lo que implica, ¿no?, Red Bull en Estados Unidos, obviamente, le funciona que sea en New York. Pero dicen que Ford ha mandado a toda la gente que tiene que ver con las redes sociales a distintos eventos y los mandó a Nueva York para la presentación. Así que no sería extraño que en la presentación, que van a tener en exclusiva por aquí, en Geek sobre Ruedas, la presentación del Red Bull, donde estarán Checo, estará Max, estarán todos los popes, estará Horner, estará Adrian Newey y todos, y el viejo Carcamán también estará seguramente, presentarán el auto, pero también harán posiblemente el anuncio de que a la larga para el 2026.
O sea que tienen que darle clic, ya está programado, es en vivo, ya tienen que ir y darle clic, denle clic a la campanita, hagan todo lo posible para que no se lo pierdan, porque obviamente nosotros vamos a estar reaccionando después a todo eso que va a suceder. Así es que es muy, muy importante que estén ahí, pero se pueden venir cosas bien interesantes, Rodó, sí. que podrían cambiar todo esto, ¿no? Eso haría una revolución, pienso yo.
¿Qué? ¿Que regrese Ford?
¿Qué? ¿Ajá? Sí, Ford, Red Bull, vínculo, es algo revolucionario, ¿no?
Sería muy interesante.
Sí, regresaría Ford a la Fórmula 1, ¿no? Sí. Después de estar ya algunos años. Ya
estaba como... 20. Te usaban otro nombre.
Cosworth.
Como Cosworth.
No, lo que pasa es que Cosworth es también, como lo es Alpine de Renault, sí, es la empresa que maneja la parte deportiva.
Es la división deportiva, por así decirlo, ¿no? De los motores Ford. Y sí, yo por eso creo que está bien. A mí sí me gusta la idea, que regrese Ford, que regrese el tema, pero yo sí esperaría que abriera las posibilidades para algo más, ¿no? Esa motorización que siempre ha querido Red Bull y que en su momento se ve, ¿no? O puedo leer que sí les dolió muchísimo que los dejara Honda de la noche a la mañana, y lo pongo entre comillas, Tanto así que bueno, se tuvieron que agarrar del bote salvavidas que les ofreció Honda, y a las primeras de cambio va a haber la oportunidad de deslindarse de ellos.
¿No se te hace arriesgado, Rodo?
¿Qué?
¿No se te hace arriesgado que alguien...
¿De Honda?
Ajá, o no, más bien, agarrarse de Ford.
Está bien, lo que pasa es que pues, es un gigante automotriz y por dinero de inversión no van a parar.
O sea,
la sí, verdad...
No hay duda de que es un gigante automotriz, no hay ninguna duda. Yo les quiero preguntar a ustedes...
Y tiene un pedigrí bastante bueno en
cuestión ¿para de... Fórmula 1?
Sí, claro. Sí, claro.
O sea, ¿qué plataformas tiene? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de Audi, pues hablábamos de que Porsche tenía resistencia y bla, bla. Entonces pensábamos en motores híbridos y toda esta infraestructura que podría permitir desarrollar motores similares, ¿no? Para Fórmula 1. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿Ford qué está haciendo similar en este momento a la Fórmula 1 para desarrollar un motor híbrido de 1.600 centímetros cúbicos, ¿sabes? Tan pequeño, que desarrolle 1.000 caballos.
No, no hay tanto, pero el WRC tiene motores de 1.600. Obviamente pueden a partir de ese motor. Pero no te olvides que a partir del 2026 cambia... lo que tiene que ver con la configuración del motor. Entonces estamos hablando de un desafío nuevo que también Honda tendría que tomar, lo mismo que Mercedes, lo mismo que Ferrari. Entonces no es raro que llamen a alguien nuevo. Aparte el desarrollo no empieza en el 2026, porque las reglas...
Entonces, empiezan antes.
Digámoslo al revés, claro. Pero digámoslo al revés. ¿Cuál es el interés de Ford de volver a la Fórmula 1? Quieren volver al Endurance primero, quieren volver a la Fórmula 1, pero lo que están pensando...
Ellos tienen NASCAR.
Adaptar los motores, claro. Adaptar los motores a...
Que no tiene nada que ver, Rodo, ¿no?
Los combustibles sintéticos.
Correcto.
Entonces la idea es que ellos empiecen a trabajar para Fórmula 1 siendo un motor muy potente para luego poder vender ellos en sus autos de calle.
Esa tecnología de combustibles sintéticos. Sí, que obviamente es el tema ecológico, ¿no? Que es la boga ahorita que hay para vender autos.
En lo que estuve leyendo no hay mucha diferencia en un auto que tenga... que pueda consumir combustible fósil a combustible sintético. Las diferencias en el auto no son demasiadas que hayan que hacer.
¿En rendimiento te refieres?
No, en rendimiento tampoco. Y no van a cambiar los precios. El combustible sintético va a ser muy parecido al precio que pagamos hoy por los combustibles fósiles. El rendimiento del auto va a ser muy parecido. El requerimiento del auto a nivel técnico va a ser muy parecido.
Eso es bueno.
Justamente como
todo eso es bueno. Muy parecido todo lo que estás diciendo. No, y además... Podría haber
tener una plataforma para poder venderlo.
Claro.
¿Qué mejor plataforma que la Fórmula 1?
Y me imagino, ¿dónde va a poder hacer los experimentos, o sea, aprender todos esos?
Me imagino que también por todo lo que estás diciendo podría haber un adaptador para o una especie de tecnología de migración para todo el parque vehicular que ya existe. Entonces eso también sería algo muy positivo. Quiero agradecer, ahorita vi que nuestro amigo FireMode está poniendo el link de la transmisión en vivo para que le den clic, ahí le den clic en la campanita y no se lo pierdan. Así es que...
Por cierto, llevamos como media hora con 99 likes.
¡Ah, métanle!
145. Ah, 145. Okay. Vos llevas 99 likes.
A mí se me quedó 99, así que no importa, denle like.
Refresh.
Ok, y aquí me llega una preguntica de nuestro informante secreto. Que dice, ¿y si pronto vemos a los pilotos de Red Bull Racing manejando unos Ford? ¿Qué indica eso?
Epa, es una buena pregunta esa, ¿eh? O sea que tiene información un poco más fresca.
No, si los vas a ver, pues quiere decir que están ligados en cuestión.
Entonces puede ser que lleguen en New York manejando un auto Ford, Focus.
Exacto, ya lo veremos a Checo Pérez en su Ford GT, ¿no? O sea, está bien.
Ajá, en vez de un Civic GSI, un Ford GT 90,
sí,
40, perdón, sí te la compro, Rodó.
Sí. O sea, ¿no? No, pero acuérdate que manejaban el NSX, ¿no?
Sí. No, 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 pero eso, no. Yo en España lo reconocí por el Civic.
Pero traían
O sea, en el que se trasladaban de Barcelona al autódromo era un Civic. El que manejaba a veces Checo, incluso.
Sí, el normalito.
Pues, y me imagino que para el Gran Premio de Miami se usaron un NSX. Pero en general se usaban en la otra versión del Honda Civic, el SI. Pues sería bien interesante ver a los pilotos de Red Bull y que toda esta onda se transformara hacia Ford. Sí me llama la atención. Me llama la atención también que Ford se quiere meter en la Fórmula 1 Porque Ford se está transformando. Sí sabía, ¿no? Que ya no hay sedanes Ford prácticamente. Ya no hay autos. El único autos que queda es el SUV. Mustang, me parece. Desapareció el Focus y eso, todo lo demás son SUVs y camionetas. Es lo único que tiene ahorita de mercado.
Ya no
Y bueno, hay una Mustang camioneta. Mustang eléctrica camioneta rarísima, ¿no? También está ahí.
La nueva camioneta.
Image, creo que se llama.
Ford. Es tremenda, yo la estuve viendo. Así que la más barata creo que cuesta $41,000, pero después el salto es un poquito largo. 101,000 cuesta la siguiente. Pero bueno, sería muy bueno probar esas camionetas. Déjame que conteste una pregunta.
Adelante.
Déjame que conteste una pregunta. Arturo López pregunta si en el futuro veremos autos más chicos. Y me parece que por un tiempo no se van a achicar los autos hasta que cambie la normativa en cuanto al efecto suelo.
Hasta el 26, por ahí.
Sí,
pero estos autos son más pequeños que los anteriores, ¿cierto? Estos.
Pero casi no, nada.
Son casi el mismo tamaño. Uh-huh. Le quiero decir, Arturo, si te fijas cuál es la ecuación física del efecto suelo, del agarre del auto, tiene que ver con la superficie del piso, claro. Cuanto más tamaño, y por eso Mercedes fue uno de los chasis más largos durante toda la época de dominio de Mercedes, entonces cuanto más grande el piso, más efecto suelo. Por eso es que los pisos son tan grandes, inclusive cuando uno mira de arriba el auto, se da cuenta que el suelo del auto es mucho más grande que la carrocería. Entonces eso es muy difícil que cambie por ahora.
Ok. Bueno, gracias por contestar la pregunta en el podcast que no contestamos preguntas. Muy bien.
No, yo sé, pero era
está bien.
Era necesario.
Race of Champions, Rodón, me platicaste que estuvo buenísimo.
Estuvo bueno, la verdad, el evento. Son dos días, ¿no? Lo que nos han acostumbrado Race of Champions. El primer día es la Copa de las Naciones, como tal, que son por parejas de pilotos de una nacionalidad. Y siempre hay un equipo, cuando no se juntan dos de una sola nacionalidad, que se juntan en el All-Star, ¿no? En esta ocasión, el primer día en la Copa de Naciones, la final fue entre Noruega y los All-Stars. Por parte de los noruegos estuvo Petter Solberg, piloto campeón desde el 2003 y demás, ya de buena edad, de los rallies, y su hijo Oliver Solberg, que es también un buen piloto, la verdad, de rallies también. Entonces, entre el papá e hijo Solberg, llegaron a la final, derrotando a Finlandia en ese momento. Compitieron contra Thierry Neuville de Bélgica y Felipe Drugovich, el piloto brasileño. Que la verdad en la final no le fue muy bien a Drugovich, pero en general tuvo un buen evento. Recuerden, esto de Race of Champions fue en Finlandia, corriendo sobre nieve. Entonces estuvo la verdad muy, muy interesante. Entonces los noruegos se llevaron el día 1 la Copa de las Naciones y el segundo día. Se puso también interesantísimo el tema en las carreras ya personalizadas. Las semifinales fue Mick Schumacher contra Sebastian Vettel. Los dos pilotos alemanes hicieron por ahí dos hits de calificación para esta semifinal. Sebastian Vettel por ahí se fue, ¿no? En una curva invadió el carril de Mick Schumacher y pues bueno, ahí perdió tiempo. Ahí se le fue la oportunidad de pasar a la final al buen ser. Y la otra final estuvo Solberg contra Matías Ekström. Y Ekström, que ganó y al final fue campeón, le ganó a Mick Schumacher en la final. Matías Ekström por cuarta vez ganó el Race of Champions, es el tercer piloto que gana cuatro veces, junto con Sebastián Loeb y un piloto francés que se me fue el nombre, ahorita lo reviso, son los pilotos más ganadores en esta carrera. La verdad, hubo carreras interesantísimas, precisamente Matías Ekström contra Petter Solberg, hubo una diferencia de una milésima, ¿no? en el fotofinish. Muy, muy divertido estuvo, hubo carreras interesantes.
Y bueno, pues hablando.
Contarle.
Adelante,
Chicho. Sí, sorry. No, que tanto Ekström como Solberg son pilotos que corren en el Rallycross. Solberg era un piloto que corrió en el Rally, en el WRC, pero pasó a una categoría que yo relaté para Bein Sports, para ¿cómo se llama? Rallycross, que es una categoría hermosa. Yo no sé por qué tiene, no tiene más difusión entre nosotros, entre los latinos. Realmente muy linda para ver. Y Exton también es corredor de ese. Corría con un Golf, si no me equivoco, el sueco.
Sí. Estuvieron pilotos como Mika Häkkinen, David Coulthard, Valtteri Bottas, el mismo Terry Neuville, ¿no? Varios pilotos, la verdad, estuvo plagado de estrellas el Race of Champions, como debe de ser.
Oigan, bueno, hablando de las milésimas, quería hablar rapidito nada más del gran premio de las 24 horas de Daytona, donde estuvo buenísimo, ¿no? Hay un reel, si no nos siguen en Instagram, váyanse a Instagram, el último reel que está ahí es justo este momento en el que llegan a la meta y imagínense después de competir 24 horas, que todo se defina por 16, ajá, que pierdas por 16 milésimas. El equipo que perdió, por cierto, fue el que no ganó, ¿no? Porque terminó en segundo lugar, fue el equipo de Esteban Gutiérrez. Así es que estuvo a nada, ¿no? En tu palmarés tener que ganaste las 24 horas de Daytona está buenísimo, ¿no?
Entonces
hubiera sido algo muy significativo para este piloto mexicano, pero bueno, no se pudo. ¿Y qué más temas nos faltan? ¿Nos faltan más temas? Me parece
que en la GT, que es la categoría principal, ganaron, arrasaron los Acura, 1-2 hicieron, y Cadillac hizo el 3-4.
¿Quién?
Cadillac.
¿Y esos quiénes son? ¿Qué quieren hacer?
No, pero hace rato que Cadillac tiene un auto ganador, y hace ya dos años.
Sí.
No, y falta un tema, Dime. Falta el de la FIA y la Liberty Media.
¡Ay, no! Pero ese es temazo. Ese tema debería de tener todos los likes del mundo, porque ese tema es el tema. Es el tema, señores, señores.
¡En esta esquina!
¡Exacto!
¿De dónde es Ben Sulayem?
De
Arabia, ¿no?
Sí, pero ¿cómo se le llama? El príncipe, ¿cómo se dice? ¿El reinado de Arabia? ¿Sí?
Sí.
Algo así, ¿no? Se le dice más o menos. Pues es que me parece que pisó callos de sus propios compatriotas, ¿no?
No, es que se está metiendo en terrenos en Honduras. O sea, le está dando el protagonismo tipo Bernie Eccleston, le está dando el mal del tío Bernie, y creo yo que se extralimitó en sus tweets, ¿no? Déjame plantear el tema.
Pero espérame. Yo quiero preguntarte algo, Rodo. Sí, plantéalo, pero antes de que lo plantees, te quiero preguntar algo. ¿Sus intenciones son buenas?
¿Intenciones son buenas?
No.
Definitivamente no.
Porque fue lo que él planteó. Quiso pintar de buenas intenciones. Ahora sí te dejo que expongas el caso.
Sí, se está poniendo la capa, ¿no? De yo voy a hablar por todos los aficionados, ¿no? Y escudándose en eso, pues está poniendo cosas que sobrepasan, digamos que su formalidad, ¿no? De líder de la FIA, ¿no? O de presidente de la FIA. El tema es que Ben Sulayem ha tenido ciertos choques con el tema de Liberty Media, que son ellos la FOM, que son ellos... los dueños de lo que sería la Fórmula 1 a nivel comercial, a nivel organización.
Correcto.
Y quien rige, ¿no?, a este campeonato, que es la Fórmula 1, es la FIA, como tantos otros campeonatos que existen a nivel mundial. La Federación Internacional del Automóvil es quien pone las reglas y establece el deber ser de cómo deben de llevarse o sancionarse esos eventos. Entonces, por un lado está todo el dinero que se invierte en la Fórmula 1 y por otro lado está todo lo que se establece como reglamentos de una organización que es sin fines de lucro, como es la FIA. Ok, planteado desde ahí, Ben Sulayem, lo platicamos la semana pasada, por ahí de la gente de Arabia Saudita le ofreció 21 millones, 22 millones, ¿cuántos 22 millones eran, Chacho? 22
mil millones.
¿22 mil millones de dólares? Por lo que tiene hoy Liberty Media como organización.
¿Qué costó de la Fórmula 1? ¿Qué le costó originalmente?
4 mil.
Ok, gracias. Vamos bien.
Le costó 4 mil.
Sí. Vamos bien.
Y entonces, Ben Sulayem pone un tweet diciendo que está sobrevalorado y que no debería ser así.
Que valdría 8 mil millones.
¿Pero por qué no debería ser así, Rodo? Digo, nada más para...
Ben Sulayem dice que no debería ser así porque el espectáculo ya le pone su valor, ¿no? Él puso el tema. Pero aquí el punto, espérame, Germán, ahorita, el punto es que Liberty Media o la FOM le pone el grito en el cielo porque le está diciendo, tú qué carambas te metes en la valoración de algo que ni siquiera es tuyo, ¿no?
Que además...
Los inversores y toda la gente que mete el dinero para la Fórmula 1 está enojada contigo porque cualquier comentario que tú haces devalúa mi producto.
Y que pudo haber...
En el momento que devalúas mi producto me haces perder dinero.
No, y que pudo haber incluso derribado la negociación, es lo que él dice. No, y aparte, sí. Quería regresar. Él dice que no vale eso porque el hecho de que valga eso significa que se inflen los precios y los costos de los servicios y además provoca una inflación misma que al final hace que se vea afectado el... O sea, nosotros, ¿no? Los aficionados.
El aficionado.
Ajá. Y yo me pregunto... Yo me pregunto ahorita, ¿cuánto han subido los boletos de Fórmula 1 de todo el mundo? De entre un 30 y un 40% los boletos han subido. Yo me he puesto a checar y de cualquier, porque yo quería ir a Spa, pero no quise quedarme. Y de todo. Para empezar, ya están agotados. Toda esta temporada, increíble, ¿eh? Toda esta temporada en todo el mundo está prácticamente agotada. Para empezar.
Bueno, si no vende Liberty Media por 20 mil millones o 22 mil millones, quiere decir que el negocio va bien, ¿no?
Claro. Sí,
pero en 5 años va a valer el doble, o sea
100 mil.
Y por eso no lo venden.
Sí, claro.
Uh-huh. Claro.
Exacto. Bueno, ese es el planteamiento y pues ahora sí escucho sus opiniones, ¿no?
No, pero ahí, y también ahí va un poco esa parte que decías, que planteabas, Germán, de que decías que si la FIA se puede, no, más bien que si la Fórmula 1 sobreviviría sin la FIA, ¿no?
No puede.
Sí, claro que sí, Rodo. Yo pienso que sí. Bueno,
claro que no. Ya no sería Fórmula 1 para empezar. O sea,
no pueden usar ni el nombre, creo.
Ajá, o sea, ya de entrada.
Una categoría, categoría gringa que se llama Indy.
Oigan, ahí les va otra cosa. Sí saben que se viene un. ¿Por qué creen que va a subir más de precio esta cosa? ¿Y por qué no van a vender por los 24 mil millones? Sí, saben que hay un acuerdo ya en puerta entre Mickey Mouse y la Fórmula 1, ¿no?
¿A poco?
Yo escuché, obviamente, leí los rumores.
Los derechos los tiene ESPN, que es el gato Mickey.
Sí, pero en otro nivel, ¿no? Viene eso.
Liberty le va a vender sus derechos al ratón.
No. No,
los derechos, no.
No, pero, o sea...
Le da chance de transmitir por sus plataformas, ¿no?
Más bien creo que viene... No, pero creo que va a ser más como un tema de exclusividad. Cómo va a funcionar.
Bueno, o sea, más bien... Está en ESPN.
No, pero a nivel internacional. O sea, porque acuérdate que aquí se los vende a ESPN, sí, claro, para cierta región.
En Europa es Sky... Mm-hmm. Sky
o, por
Sports,
ejemplo, o DAZN, ¿no? Por ejemplo... Y creo que va a ser un tema más como a nivel global. O sea, va a ser casi que la exclusividad de los derechos de transmisión los va a tener un ratoncito. Así va a ser.
Una cosa que por ahí no saben es que el bigotón, Carey, ¿cómo se llama de nombre? ¿Cómo se llama el bigotón? Carey, el que era el dueño de Liberty Media, el director, del CEO de Liberty Media. Es muy amigo de John Skipper, porque trabajaron juntos en televisión. Skipper es el presidente de ESPN. Por eso, ESPN fue el que se llevó los derechos, como compró Fox, se quedó con todo, y los comentaristas que estaban en Fox de Argentina, Tornello y compañía,
ahora son
se fueron.
Del ratoncito.
Y Juancito, se fue, Juancito Bozzaroli, se fueron a trabajar a F1 TV.
Uh-huh. Claro.
Y dejaron de transmitir en realidad para Fox, porque ya la transmisión de la F1 TV trae las voces de ellos, así que parte del arreglo también está por ese lado.
Además, en Latinoamérica sí hay una diferencia. Fox Sports no lo permitieron que hubiera monopolio. O sea, claro. aunque
México,
Disney compró México. En México, al menos no sé si en Argentina y demás, en México...
No, ahí sí es bien.
Ajá, Fox Sports no es lo mismo. O sea, sí son empresas completamente separadas y no son...
En teoría.
No, sí, en, sí, teoría. En teoría.
Sí, en teoría. Sí, sí, sí. Pues está bien interesante todo ese tema. Yo sí creo que con la plata baila el mono. Yo sí creo que el dinero está por encima de las instituciones en estos tiempos. Aunque ustedes defiendan que la Fórmula 1 no puede ser Fórmula 1 sin la FIA, yo sí creo que ahí la lana puede hacer que pasen cosas que van más allá de lo institucional. Y lo hemos visto en un país como el nuestro, que es México, que todo tiene un precio.
Eso ya lo vivimos, la FISA, la FIA, ¿te acuerdas, Checho?
La FOCA, la FOM, la FIA, la FISA y toda la madre.
Exacto, eso ya lo vivimos.
No sé. Creo
Hay que leer los libros de historia, vamos, sí, a repasar y vamos a hacer eso.
No, pero yo sí creo que el negocio lo tiene, o sea, el sartén por el mango lo tiene Liberty Media, punto. Y tan es así que, sí, le metió una regañadita, ¿no?
No, están buscando sustituto, sí, para Zulayem.
Ya están
buscando. Le van a dar ácido en cualquier momento.
There you go.
Que se rumora
por dinero,
que...
Por eso digo que el dinero está por encima David de las instituciones.
Richards. Sí, ya lo tienen elegido y todo. Y no creas que no pueda llegar a ser gringo o inglés.
Sí, es inglés. Loco, ¿no? El que se rumora es David Richards y es británico.
Listo. Ese tipo va a empezar a ganar...
Este va a durar menos que el Papa Benedicto XVI. Sí.
Pero lo que tú dijiste, Germán, es que no necesitan, o sea, que el Liberty Media funcionara sin la FIA. Y aquí no,
bueno,
está funcionando
aquí, FIA, no, sino bueno, la FIA. Manejaron, ¿no? O sea, fue como,
más bien la
como la selección mexicana, ya sabemos quién la maneja.
O sea, compraron, ¿no?, la FIA, no significa que se tengan que separar, sí, 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 de la FIA, sino es una los mandan.
Es un approach distinto, es un approach diferente al que yo digo, pero es lo mismo. Es la misma gata, pero revolcada, digamos.
Es como cuando se dividió la CART con la IRL, ¿no? Ajá. La Indy Racing League, que se hicieron dos campeonatos, y pues puede llegar a pasar algo así, pues sí, puede ser. Pues no me gustaría, ¿no? O sea, eso se van a dividir también los equipos, van a abrir, no, va a ser un desastre.
No creo que se llegue a eso, precisamente, porque eso se llegue, pues se cambia al incómodo, ¿no? Cambias a la... Exacto. A la pieza incómoda y listo, ¿no? Oigan, ya pasó la hora del podcast, señores y señores, está haciendo de noche. A Checho ya le viene la hora de hacer la meme, de tomarse su lechita con chocolate y con queso al fondo derretido, que yo sé cómo es en Colombia, está bueno.
Arepa.
Ay, una arepita. Pero les agradezco muchísimo a todos que nos hayan acompañado en este podcast, estuvo muy bueno el ritmo del mismo, hubo chisme calientito, y ojalá que en una semana estemos aquí de vuelta diciendo... Lo escucharon primero por Geeks Over Ruedas.
Y no el logo, es una semana, el viernes, ¿no?
No, pero el logo de Ford para el siguiente podcast.
Ah, el podcast.
Y bueno, recuerden también...
Todas formas no se pierden, ¿no? La transmisión del viernes.
Ahí no, vamos a estar ahí en vivo analizando también posterior y qué presentó Red Bull, que es uno de los equipos. Ahí también vamos a estar hablando, me imagino, durante la semana de las presentaciones. Pues mañana viene Haas.
Oye, una última pregunta, ¿qué esperan de Haas? Que ya vieron la foto de del rojo, del negro, el que se ve livery negro. ¿Creen que sea ese? ¿O?
El color de
estaría padre, ¿no?
El blanco, rojo y negro, así que no va a cambiar demasiado.
Espérenme, que les voy a poner aquí en pantalla justo ahora, para que tengan el calendario de lanzamiento.
Sí, estén atentos mañana, Haas.
Le van a quitar el azul a Haas, Checho, para que ya no tenga nada que ver con Rusia.
Con Rusia.
No, pero no te olvides que Estados Unidos también tiene el azul en su bandera.
Bueno, pero es otro tono, ¿no?
Lo van a dejar con blanco, rojo y negro. Yo sí creo.
Está bien.
Bueno, ahí está en pantalla, señores y señores. Ay, ya lo borré. Espérenme. Deme un momento. Ay, ya lo había puesto tan bonito.
Bueno, ¿y qué esperan? Una pregunta. ¿Qué esperan de Red Bull, que es el siguiente después de Haas, ¿no? Es el Red Bull. ¿Esperan que los mismos colores? O
sí.
Así cambien algo.
Ahí no espero más.
Pues ya ves que habían sacado la base blanca del auto. Pues estaría interesante, la verdad, que le cambiaran un poquito, aunque sea el tono del azul.
Yo espero que lleguen en un Fiesta 98. Oigan, ahí están las fechas de lanzamiento para que le tomen un screenshot a la pantalla y no se les olvide. 31 de enero, mañana Haas, 3 de febrero Red Bull, 6 de febrero Williams. Vamos a ver qué trae Williams, porque recordemos que ya estos nuevos propietarios podrían tener algunos intereses, ¿no?, en cambiar algunas cosillas por ahí. Alfa Romeo el 7 de febrero podría empezar a cambiar algo por ahí también, tal vez. ¿no? Por el futuro de la escudería. Alfa Tauri, me gusta mucho lo que ha venido haciendo Alfa Tauri, así es que tal vez nos sorprenda con un diseño interesante. Aston Martin no va a cambiar nada, McLaren tampoco creo que cambie nada, Ferrari tampoco.
Sí, el color.
¿Qué?
¿De quién?
Ferrari va con un
vuelven, rojo más. Vuelven a la blanca.
Sí.
Vuelven al brillante. Sí.
¿Quién? Okay. ¿De Ferrari?
Sí.
Okay. Sí. Precisamente por eso quieren el 14 de febrero un rojo pasional. 15 de febrero Mercedes y 16 Alpine. Nos vamos, los vamos a despedir como forma de respeto en silencio, obviamente por el fallecimiento del piloto mexicano. Correcto. Nos despedimos en silencio y les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado. Apaguen las luces, por favor, cuando se apague esto.
Hasta el viernes.
Bye. Vamos a la. Hasta luego.